estar informado.
Buenas noches, hoy es el primer día de pontificado del Papa León XIV tras la fumata blanca de ayer que te contábamos así en COPE.
Y estamos atentos porque hay aplausos ahora mismo en la Plaza de San Pedro y parece que hay fumata blanca a esta hora de la tarde, 6 y 8 minutos. Eva Fernández.
Increíble, fumata blanca.
Hasta ahora cardenal Robert Prevost es un papa estadounidense joven de tan solo 69 años, conciliador y de trato humilde, que sitúa a la Iglesia en primera línea ante la polarización de Trump. El Santo Padre pasó 40 años en Perú antes de ser nombrado cardenal Gonzalo Zavalla.
Se trata de un agustino estadounidense de 69 años con raíces latinas. Nació en Chicago y es hijo de padre francés y madre española, de apellido Martínez. Lleva 4 décadas en Perú, donde ejerció como obispo.
A mi querida diócesis de Chiclayo, en el Perú.
De carácter tranquilo y humilde, no despertaba antipatías en ningún sector, con un perfil muy bajo, ha dado muy pocas entrevistas. Es de los pocos a los que Francisco señaló de manera positiva, de alguna manera, al nombrarlo por sorpresa en 2023 jefe del dicasterio para los obispos, un cargo en el que ha tenido contacto con absolutamente todos los continentes. Tiene mucha experiencia, tanto pastoral como de gobierno, ya que ha sido superior de los agustinos, la orden a la que pertenece, y además conoce muy bien la curia. Lizardo Estrada es obispo auxiliar de Cuzco. El Papa fue su profesor en Trujillo, en Perú.
Prudente, equilibrado, con el corazón de misionero, y va a continuar la línea que nos ha traído el Papa Francisco.
Es muy cercano al Papa Francisco desde que se conocieron en Buenos Aires y coincide con él, por ejemplo, en su compromiso con los más pobres y con los migrantes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El día también ha dejado noticias más mundanas, como la aprobación en el Congreso de los Diputados del plan antiaranceles del gobierno. Pese a la abstención de Podemos y los votos en contra de la oposición, los pactos del Ejecutivo con Puigdemont consiguen sacar adelante la norma. Ricardo Rodríguez.
El gobierno convalidó el plan antiaranceles pese al rechazo de PP y de Vox. La votación se saldó finalmente con 5 votos de diferencia a favor del decreto. Durante el debate previo, Carlos Cuerpo y Juan Bravo evidenciaron su distancia.
Estamos ante un plan ambicioso para salir reforzados de esta compleja situación. Es que este plan bebe del diálogo y de la unidad de acción.
Usted podía elegir entre negociar o el muro, y eligió el muro. Usted puede ignorar nuestras propuestas, pero esto no es un plan, es un parche, ministro.
El texto tampoco convencía a Podemos, en cuyo nombre Javier Sánchez Serna reclamó plantar realmente cara a la agresión directa de Donald Trump. Sin embargo, la abstención de los morados hizo posible la convalidación.
Que si Trump quiere debilitar nuestra economía con aranceles, hay que responder sacando a los fondos de inversión yanquis, y se juega realmente el patriotismo. O aceptar callado las collejas de Trump o plantar cara.
Junts insistía en que el Ejecutivo había cumplido con su demanda de priorizar a Cataluña como la comunidad autónoma más beneficiada por el paquete de ayudas.
Por otro lado, la Guardia Civil ha elaborado un primer informe policial sobre los indicios y materiales recogidos en la zona donde, según el ministro Óscar Puente, se produjo el sabotaje ferroviario del pasado domingo. Sin embargo, todo hace indicar que no fue un acto enfocado a desgastar al Ejecutivo. Juan Baño.
La elaboración del informe preliminar en tan solo 72 horas entra en la lógica de un robo de cable de cobre. Nos explican fuentes de Policía Judicial y la Guardia Civil que ante la hipótesis de un sabotaje la investigación es más amplia y pausada. El objetivo no es tanto evaluar daños, como se hace en este caso, sino desarticular la trama y detener a los autores. Lo corrobora Daniel Timón, de AUGC, Guardia Civil en Toledo.
La investigación le llevaría más consideraciones a cabo y, como es lógico, en un sabotaje ya no se trata muchas veces de descubrir o de saber qué daño se ha hecho, sino quién lo ha hecho.
Por el contrario, en este atestado la Guardia Civil detalla indicios y material recogido en los 5 puntos del asalto. El ladrón tiene un objetivo, la reincidencia.
Son robos rápidos, en cantidades pequeñas, para poder huir rápidamente del lugar del sitio. Si este robo es pequeño, generalmente acaba el juzgado, así está pasando, como un delito de hurto, y pueden volver a delinquir.
El juzgado número 2 de Orgaz, en Toledo, abre diligencias previas por robo con fuerza.
3 y 4, 2 y 4 en Canarias, sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos. Son las 3 y 5 de la madrugada y vamos a estar aquí en este programa unas 3 horitas más que nos quedan por delante, desde la 1 y media de la madrugada que arrancábamos en este viernes, que es 9 de mayo del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí tengo a mi lado a Ana Aquiles. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bea.
Tenemos 3 horas de radio apasionantes por delante, pero hasta las 4 de la madrugada, ¿de qué vamos a hablar?
Pues nos va a acompañar, como siempre, ¿no? Como es toda cuestión de los viernes, Jerónimo José Martín, para comentarnos los estrenos de la semana y que así podamos elegir la película o las películas que nos apetezca ver estos días. Y más con este fin de semana que nos viene por delante, pues mira, un plan de ir al cine no está nada mal. Sí, y también vamos a conocer a una persona que lleva una batería en su cuerpo, así que en unos instantes te contamos el porqué.
Fenomenal, te voy a recordar las vías de participación que tienes con el programa. Ya sabes, estamos en Facebook, estamos en el WhatsApp, notas de voz que nos puedes dejar en el 662-942-605, hoy hablando de qué esperas tú del nuevo papado y también sobre tus planes de fin de semana. Y un teléfono de estudio que es gratuito, 950-60-06, que queremos que lo marques, que entres en directo con nosotros y que te puedas llevar así ese diploma oficial de ponedor. Y ahora sí, vamos a escuchar un poco de música y seguimos.
Hey, looking back over my shoulder, I can see that look in your eye, but I never dreamed it could be over. I never wanted to say goodbye. Looking back over my shoulder, an aching deep in my heart. Well, I wish we were starting over. Oh, instead of drifting so far apart. Everybody told me you were leaving. It's funny, I should be the last to know. Looking back over my shoulder, I can see that look in your eye. I never dreamed it could be over. I never wanted to say goodbye. Enough to make a grown man cry. 'Cause I can feel you slipping through my fingers. I don't even know the reason why.
3:09 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, y vamos a seguir leyendo esos mensajes que hoy nos estáis dejando en nuestro Facebook. Hablando del nuevo Papa, es la noticia sin duda de este jueves, del 8 de mayo, es un acontecimiento histórico. Salía bastante pronto, ¿verdad? Creo que han comentado la cuarta votación del conclave. Bueno, pues no han pasado casi ni 24 horas desde que arrancaba ese conclave, y ya pues teníamos Papa León XIV. Luis Fernández, que nos comentó en su día que él seguía la información porque sí que estaba muy interesado, dice que sí, que está muy contento. Dice, particularmente he sentido como una especie de hormigueo en mi estómago, me siento alegre, la verdad, y nos pide, por favor, porque él nos escribe desde Valencia, que no nos olvidemos que seis meses después todavía la situación es complicada allí.
Elena nos dice que a primera vista, bien, dice, ya he visto que ha ido varias veces a Valladolid, así que a ver si ahora el Papa vuelve por aquí, por España.
Y nos ha visitado también bastantes veces España, sí, es algo que se ha comentado mucho en las crónicas del día.
Dice también eso, espero que sea buena persona y sepa mandar paz al mundo. Luego también Fe nos dice, pues a mí también me ha caído muy bien y su nombre me ha gustado mucho. Dice, le deseo mucho éxito en su pontificado. Dice, estaba muy emocionado, se le notaba el tic nervioso en la nariz. De todas formas, la que le ha preparado el Espíritu Santo, pobre hombre, dice. Es que le toca
todos
un momentito.
Lo pensamos, ¿verdad?
Complicado.
Te conviertes en un personaje histórico, pero tiene que ser también duro.
Sí, porque al final te tienes que enfrentar, es un papelón.
A una situación complicada,
fuerte,
compleja.
Sí. Y también Fe nos dice que va a hacer el fin de semana, y dice, pues el fin de semana tengo en mi pueblo Astudillo, en Palencia, la fiesta en mi cofradía, en una ermita muy bonita. Así que pues nada, oye, de fiestas en el pueblo, que eso siempre también va maravillosamente bien.
Sí, Paloma dice, a este papa yo le pediría que levante la fe católica en Europa, nos dice. Principalmente en Europa, porque quizás está en una época baja y realmente en el continente se necesita. Necesitamos una nueva evangelización, dice Paloma.
Loli nos dice, pues mira, por mí, o sea, para mí la imagen que ha dado este nuevo papa me parece buena persona, aunque me hubiese gustado ver su primera imagen más austera, como la del Papa Francisco. Y nos dice, pues que espera que siga su línea. Y nos dice, en cuanto al fin de semana, lo pasaré cuidando y disfrutándolo con mi madre, y nos da saludos también desde Valencia.
Muy bien. ¿Algún mensaje más, Ana?
Sí, Carlos nos dice también, pues mira, de momento no puedo opinar sobre el nuevo Papa, habrá que esperar a ver qué dice
hace, ¿no?
Y qué hace. Y lo único que dice es que ojalá siga en la línea de Francisco. Es verdad que aún es muy pronto, ¿no? Para hacer... Solo podemos decir, bueno, pues me ha parecido de esta manera.
Oye,
la otra, intuición.
Me hacen gracia algunos comentarios, porque por ejemplo Ángel dice, bueno, todavía no lo conozco, no podemos decir nada sobre cómo ha sido su actuación. A Francisco se le ha alabado mucho, porque se puede opinar, se puede valorar cuál ha sido su trayectoria. En el caso de León XIV, no ha dado inicio aún. Dice, no lo conozco por referencias, pero tiene cara de papa. Dice, me da confianza, nos escribe desde Logroño. Yo no sabía que se podía tener cara de papa.
De papa, yo tampoco.
Hay una cara papal.
Sí, yo es que yo sé que alguien, por ejemplo, digo...
O cuando te eligen se te pone cara de papa,
bueno,
no lo sé.
Habrá que ver a lo mejor ya con toda la indumentaria, no lo sé.
Me ha hecho gracia
el
comentario.
A mí me pasa que yo, para saber lo típico de... Creo que tiene cara de buena gente y tales.
Sí.
¿Le dejaría yo regar mis plantas si me voy de vacaciones? Si me das confianza para eso.
¿Me das confianza para yo dejarte a cargo algo que quiero?
Sí. Entonces yo, por ejemplo, al Papa León XIV le dejaría las llaves de mi casa y que me regara las plantitas.
Cuesta
sí.
un poquito acostumbrarse a lo de León XIV.
Yo tengo
que parar cada vez que voy a dar el nombre porque te sale Papa Francisco.
Sí.
Y entonces tienes que... Es como cuando arrancábamos el programa a 1:30 después de haber estado 9 años claro, haciéndolo de 4 a 6 y dijimos un montón de veces son las 4 a 1:30 y era como una referencia que ya tenías. En el WhatsApp, en el 662-942-605, nos han dejado también un mensaje.
Hola, soy José Manuel de Mallorca. Sobre el nuevo Papa hay algo que resaltar y ejemplo para el mundo. Un estadounidense nacionalizado peruano para servir a Dios. En mi opinión, este es un mensaje para la inmigración mundial. Y soy ponedor. Buenas noches, Pulpo.
Qué bueno, gracias de verdad por ese mensaje que nos has dejado hoy. Hablando sobre el nuevo Papa, sobre lo que deseamos que pueda hacer por todos nosotros y también sobre tus planes de fin de semana, que nos los puedes dejar en Facebook. Facebook y en el WhatsApp, en el 662942605. Pero hasta ahora, a las 3:14, hay que meterse en el cine. Y es que nos toca comentar los estrenos que han llegado esta semana tanto a las salas como a las plataformas de streaming. Para ello tenemos con nosotros a Jerónimo José Martín. Ya sabéis que es crítico de cine de COPE y también de 13. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jero.
¿Qué tal, Bea? Buenas noches.
Pues aquí estamos nosotros deseosos de que nos cuentes ya las mejores ofertas, como dices tú, que trae la cartelera esta semana. Empiezas, por lo que nos contabas, con un drama social en el que aseguras que David Valero se luce. Lo defines como una notable película kinky. Enemigos.
¿Tú tienes enemigos?
No, hay gente que me ha hecho mucho daño, pero no son mis enemigos.
Soy alicantino, hijo del Levante. El sol es mi padrino. Puedes elegir la guerra, pero no los enemigos. Siempre huyendo del coyote, como el correcamino.
Porque, macho, esto no para. Esto no para. Esto no para.
Bueno, ha sido una sorpresa. A mí me ha gustado bastante. Creo que más que a la media. Esta quinta película, aunque realmente es la primera potente que hace este alicantino de San Vicente del Respeig, de 48 años, David Valero, que había hecho ya dos documentales, Los Increíbles, El Arca de Noé, había hecho una película de animación codirigido con otro, y La Vida Más Larga, que era una película pues casi experimental, muy pequeña. Aquí cuenta la historia de dos adolescentes de su barrio, de un barrio peleón de Alicante, víctima y acosador, cuyas vidas se entrelazan en un duelo sobre la venganza y la redención. Así me lo define la inteligencia artificial, porque no quiero desvelar nada de la película. Basta con decir que es cine kinky, como hemos dicho, al estilo de Deprisa, Deprisa, de Carlos Saura, de Barrio, de Fernando León de Aranoa, de La Estanquera de Vallecas, de todo aquel cine que hubo, pero, digamos, cine kinky con alma. Cine kinky con buena gente, que, lo cual es enormemente interesante porque es más difícil de hacer. Se nota que detrás hay dos buenos productores, José Antonio Félez, que ya hizo otra película de gran contenido social como es El Bola, Modelo 77, La Isla Mínima, películas importantes. Ahí ya le ayudó su hijo también, Alberto Félez, en Modelo 77, que está en el productor de la serie La Chica de la Nieve. Y los dos han sido parte importante en sacar adelante este proyecto, en el que hay mucho realismo social, una empatía enorme hacia los personajes, porque son dos amigos que luego uno abusa mucho de él durante un tiempo, es un tío impresentable, y la vida le ofrece una oportunidad al primero de vengarse. El tema es qué venganza elijo y si opto por la venganza o por otra solución. Está muy bien. La verdad es que los dos chavales, Cristian Checa y Hugo Welzel, están espléndidos. Y sobre todo hay un personaje adulto, que es Estefanía de los Santos, que es la madre del personaje de Cristian Checa, que ha sacado adelante su familia sin su marido. Y, en fin, muy bien llevado. Es una película mal hablada, barrio bajera, porque es un barrio bajo, rodado además allí, en San Vicente del Respeig, con una violencia que a veces es explícita, pero no desagradable, nunca cae en las concesiones a la galería, también en el tratamiento del sexo. Es todo enormemente delicado y está muy bien llevado. Y sobre todo es arriesgado, porque arriesga hasta el último fotograma. O sea, hay que ver el último plano para saber exactamente qué visión da David Valero de los conflictos que plantea. Todo esto al ritmo de unos raps magníficos. Magníficos, porque además están algunos de los grandes compositores de rap, como KCO o como SFDK y KC. Y sobre todo a mí me ha gustado muchísimo el rap final, que se titula Somos Enemigos, es de Bennett, que es otro de los grandes raperos españoles, que hay que oírlo hasta el final de los títulos de crédito, porque amplía la película, aclara algunas dudas que el espectador puede tener. Quizá en ese sentido el guión podría habérsele dado una vuelta más para ser como más claro, más nítido y agarrar más al espectador por la cabeza y por el corazón, porque no solo emociona la película, impacta, te hace pensar, sino que además te obliga a plantearte temas como la precariedad social, como las familias rotas, los padres abusadores, la sociedad individualista que lleva un modelo terriblemente agresivo en los jóvenes y cómo sigue habiendo en el fondo del alma humana recursos suficientes como para buscar otras soluciones. En ese sentido, me parece una película importante de este año, con sus defectos, pero me parece uno de los grandes títulos de la temporada, Enemigos.
Bueno, pues empezamos bien y creo que seguimos bien. Ahora hablas de un drama existencial donde dices que Avelina Prat se enfrenta a las soledades de la buena gente, una quinta portuguesa.
El mundo es demasiado grande, demasiado complejo, demasiado caótico.
Que su mujer ha salido de España. Todo indica que se ha marchado por voluntad propia.
No voy a buscar a alguien que no quiere que la encuentre.
Bueno, aquí también es buena gente, como lo era en la anterior película Avelina Prat, esta arquitecta metida a script y directora y guionista que ha dirigido 6 cortos, luego debutó con Basil, que es una película social también de un inmigrante enormemente original con Carla Lejalde y que mereció de hecho la medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos en el 2023 de la solidaridad en la faceta de ficción, porque hay documental y ficción. Es una valenciana de 53 años que ahora ha vuelto a repetir una fórmula, pues eso, con los temas gordos, las raíces, la inmigración, la identidad, el amor y el sexo, las cosas sencillas de la vida, a través de la historia de un profesor de geografía que se queda desconcertado cuando su mujer, una mujer rumana, desaparece, se va y no le deja ninguna referencia, no sabe qué hacer, y él acaba haciendo un viaje a Portugal porque se queda tan desconcertado, en el que la vida le ofrece una posibilidad y la acepta, que es suplantar a un jardinero que iba a una quinta portuguesa. De ahí que el título de la película sea Una quinta portuguesa. Es una película más exigente que la anterior porque son personajes singulares, pero también tiene una capacidad de empatía a Avelina Prat para meterse en su pellejo, y sobre todo es que tiene actorazos al frente de ellos, ¿no? Manolo Solo está muy bien, María de Medeiros, que hacía mucho tiempo que no la veíamos, Branka Katic, que aparece por ahí en un personaje interesantísimo. Son como 3 actos muy bien llevados, singulares, no es un realismo de estos fácil de digerir, es más introspectivo, es más lánguido, a veces quizá demasiado, muy a lo Víctor Erice, pero con momentos maravillosos, también enormemente emocionantes y que hablan mucho pues, de esas soledades de la buena gente que he dicho ya en el título, ¿no? De cómo a veces pues, uno no sabe cómo reaccionar, siempre dentro de un respeto enorme a los personajes, insisto, y con un final, en mi opinión, magnífico. Hay muchas elipsis, hay muchos sobreentendidos, pero también cuando quiere agarrar al corazón y tocar al corazón del espectador, Avelina Prat lo logra. Con lo cual, otra 2 de 2 buenas vibraciones del cine español esta semana. Primero con Enemigos y ahora con Una quinta portuguesa.
Y seguimos bien también con Una edad media costumbrista sobre un restaurante italiano con abuelas como chef, nonas.
Quiero abrir un restaurante italiano.
¿A quién vas a encontrar que venga a cocinar?
A nonas, abuelas italianas auténticas. Porque no es un restaurante, es un homenaje a la familia. Sobre todo para las personas que ya no tienen a nadie.
Bueno, esta es la propuesta de Netflix para esta semana. Las otras han estrenado en cines. Y a mí me atraía mucho esta película porque el director es Stephen Chbosky, que es un tipo de Pittsburgh de 55 años, escritor también, ha escrito novelas y que ha hecho películas muy originales. Las 4 esquinas de ninguna parte, Las ventajas de ser un marginado, querido Evan Hansen, que es un musical sobre la ansiedad, el suicidio y sobre todo me gustó muchísimo Wonder, la adaptación de estas novelas juveniles protagonizadas por un chaval que tiene la cara deformada por una enfermedad. Ahí estaba Julia Roberts, había un reparto sensacional. A mí esa película me entusiasma. Wonder me parece una de las mejores películas juveniles de las últimas décadas. Y aquí se coge una historia real, la historia real de Jody Scarabella, que pues un tipo que trabaja en una fábrica y que tras la muerte de su madre, a la que ha atendido en los últimos años, él no está casado y tal, ya tiene 60 años, pues de pronto dándose un paseo por Staten Island encuentra un local vacío de un antiguo restaurante y tiene una idea, que es por qué no montó aquí un restaurante familiar italiano en el que las chefs sean un grupo de ancianas italianas que rescaten del olvido recetas como las que mi madre me hacía, sobre todo una salsa de tomate de los domingos que no consigue reproducir de ninguna manera. Me parece genial el planteamiento, es una deliciosa dramedia a lo Frank Capra, muy clásica, muy emotiva, con un duelo constante entre la amistad, la resiliencia, el tirar la toalla, el cómo llevo la muerte de un ser querido y cómo me afecta eso también por dentro, ¿no? ¿Cómo me puede ayudar la religión? Ahí es donde la película se muestra más superficial, porque hay un par de críticas breves, muy políticamente correctas, a la moral sexual católica. Pero bueno, es peccata minuta dentro de un conjunto en el que, aunque no lo explicita, se muestra cómo las convicciones religiosas, en concreto católicas, de la mayoría de los personajes están marcando una visión enormemente positiva de la solidaridad, de la amistad, de las relaciones familiares, de la comunidad, el sentido de comunidad, incluso de la comida como un acto de caridad, de encuentro con los demás, donde uno disfruta de la alegría de vivir. Todo eso unido a que uno reza el rosario y que, en fin, y vaya a la iglesia, aunque se le critique en algún momento, que es lo más discutible de la película. Pero bueno, da una visión también positiva, aunque superficial, de la oración, de los milagros, incluso con cita explícita al Padre Pío, lo cual tiene bastante interés. A mí me ha parecido una película muy interesante, en el que tiene un papel relevante Vincent Vaughn, porque este actor es protagonista, pero también es productor, es el que ha impulsado la película y ha conseguido reunir a un grupo de actrices sensacionales como Susan Sarandon, Lorraine Bracco, Talia Shire, Brenda Vaccaro. Hay una historia de amor preciosa, muy clásica también, muy capriana. Con lo cual es una película muy entrañable para un público muy amplio que tiene solo una pega. Y es que salen unos platos italianos que a los que nos gusta la comida italiana estamos todo el rato que se nos hace la boca agua. La música está muy bien, muy variada, muchos temas también italianos y tal. De la época de los personajes, marcando un poco no solo la nostalgia de los platos, sino también la nostalgia de otro tipo de música. Y por supuesto, con reflexiones sobre el perdón, la culpa. En fin, una película interesante a pesar de esos defectos y de esas concesiones a lo políticamente correcto, que son bastante leves, en nonas.
De momento me han gustado mucho las propuestas. La cuarta yo creo que baja un poco. ¿Te ha gustado menos este drama judicial donde Daniel Auteuil dirige y protagoniza una película que has definido como irregular, presunción de inocencia?
Queda usted detenido como el sospechoso del asesinato de su esposa.
No tiene antecedentes judiciales. No es ni un culpable creíble ni un inocente obvio. Lo niega todo.
¿Quieres defender?
Sí.
Bueno, Daniel Auteuil, todo el mundo le conoce, este actor francés nacido en Argelia, ya de 75 años, está bastante mayor él, que se ha metido a director. Esta es la quinta película, hizo antes Le Fil du Pusater, Fanny, Marius y Enamorado de mi mujer, que eran ya irregulares. Esta también es irregular. Aquí se coge la fórmula de un drama judicial, en concreto de un caso real del asesinato de una mujer alcohólica, madre de 5 hijos, en el que es acusado su marido, un tipo bondadoso que le defiende el personaje de Daniel Auteuil, que es un abogado bastante prestigioso y que se obsesiona con el caso. Ese es uno de los temas gordos, la obsesión por que no haya una injusticia social dentro de los límites del sistema judicial francés, que son criticados también. Está muy bien el duelo interpretativo, porque claro, el otro es Gregory Gadebois, el acusado, que es un actor absolutamente camaleónico y lo hace muy bien. El problema es que el guión es bastante espeso, es bastante confuso a ratos y en el fondo acaba siendo bastante previsible. O sea, es un guión fallido. Creo que ahí es lo que le limita mucho a la película. Y claro, hemos visto películas judiciales a patadas desde hace muchos años y claro, tienes comparaciones que no te sale perdiendo presunción de inocencia. Al que le guste el género le va a gustar, o sea, no es un desastre total la película, pero pienso que presunción de inocencia es una película fallida.
Y no es fallido por lo que dices el documental pedagógico, que es un elogio de una docente de primaria en Viena, nuestra querida profesora.
Favoriten es el título original, que es un barrio de Viena con mala fama y tal de ser peleón, mucha inmigración, mucho multiculturalismo, mucha delincuencia. Y aquí es un homenaje a una maestra de origen turco llamada İlkay İdiskut, que tiene un montón de niños y los va siguiendo durante 4 años. Ha tardado 4 años Ruth Beckemar en hacer este documental. Ella es la más famosa documentalista austriaca. Yo creo que aquí solo ha estrenado en España Los Soñados, pero tiene un montón de documentales, tiene 73 años, es vienesa también, y lo sigue genial, va siguiendo a los chavales. No se mete demasiado en las historias de los chavales, pero sí que hace un retrato general de los desafíos de la educación en una situación como la de esta profesora, porque son chavales y chavalas muy pequeños, muchos de ellos musulmanes, que claro, tienen una visión de la mujer, de las cosas muy distinta, con lo cual las relaciones en clase son conflictivas. ¿Y cómo se impone? En ese sentido, siendo un documental que es un poco largo, dura casi 2 horas, que es mucho para un documental, pero la verdad es que toca muchos temas y da una visión bastante positiva, por supuesto, del cariño de la profesora, que está ejercitando una especie de paternidad suplente, una paternidad complementaria de los padres, enormemente interesante, compatible con la disciplina. Hay un elogio de la disciplina y cuando se pone dura, se pone dura. Eso sí, todos los niños la quieren con locura. Hay momentos enormemente emocionantes. Es muy difícil no llorar. En algún momento son chavales muy pequeñitos y chavalas y claro, las reacciones que tienes denotan detrás las carencias afectivas que tienen también, ¿no? Da una visión bastante positiva de la religión, tanto la musulmana como la católica. Es interesante los dos insertos que hacen, las salidas de la profesora a ver una mezquita y a ver la Catedral de Viena, bastante bien tratadas. Es una película muy buena para ver, sobre todo por docentes de primaria, porque son chavales de primaria, ¿no? Y también una reflexión sobre el estado de la educación pública en Viena, que también ves que tiene muchas carencias. Así que es un buen producto, nuestra querida profesora.
Perfecto, este documental. Acabas ahora con la que probablemente sea la decepción de la semana, una fantasía épica, que dices que es una fallida adaptación de la novela de George R.R. Martin, Tierras Perdidas.
Estoy buscando un gran tesoro. Un poder inmenso.
No va a ser fácil, prepárate.
Se ha convertido en un símbolo de la resistencia. Esa mujer tiene que morir.
Bueno, sí, esta es la decepción de la semana. Hay que decir que George R.R. Martin es el autor de Juego de Tronos, con lo cual se esperaba bastante de esta producción potente dirigida por Paul W.S. Anderson, Newcastle, es decir, inglés de 60 años, especialista en ciencia ficción. Es el que hizo hace años Horizonte Final y el que hizo todas las sagas de Mortal Kombat, de Resident Evil, hizo también Alien vs. Predator, Pompeya. Además es esposo de Milla Jovovich, que es la protagonista de esta película, cuyo guión es un auténtico caos. A mí, bueno, está bien de producción, tiene algún momento espectacular. Es un mundo fantástico post-apocalíptico, lleno de monstruos, donde una bruja tiene que ir a buscar a un hombre lobo. Es un duelo entre Milla Jovovich y Dave Bautista, que lo hacen bien los dos, lo intentan, pero es todo tan confuso, tan aparatoso, que uno acaba desconectando, ¿no? Esto es lo que pasa a veces con la fantasía heroica, cuando es un poco compleja y se mete ahí en Honduras. O sea, que es una película que, bueno, a lo mejor los incondicionales del autor de la novela o del género la soportan, pero a mí se me hizo muy difícil aguantar hasta el final Tierras Perdidas.
Bueno, Jero, y vamos ahora con el mercadillo. No sé si hay alguna cosa que destaques.
Bueno, he visto algunas cosas, pero no son para tirar cohetes. El cielo de los animales es un intento de Santi Amodeo de llevar al cine 3 relatos de David J. Poisson. A mí no me he entusiasmado porque tienen interés las historias y tienen un buen reparto, pero son muy superficiales todas. La llegada del hijo es un culebrón ultrafeminista argentino con un buen reparto. También Esto pasará es la adicción sexual de una mujer madura en crisis, poca cosa en mi opinión. Secundarias es un experimento teatral y visual de Arturo Dueñas sobre Carlos V. Es muy minoritario. Y luego Kaiju número 8, Misión de Reconocimiento, pues son las andanzas de un limpia monstruos, solo apta para incondicionales del anime japonés. Y réplica, que significa eso en euskera, es un documental sobre el robo de la Virgen de Cicuñaga, que es muy interesante lo que cuenta en torno a los símbolos y al valor de los símbolos, pero es todo bastante críptico, es también un poco para iniciados.
Pues nada, poca cosa tenemos entonces. En 13 sí que nos ofreces un peliculón, Greystock, la leyenda de Tarzán, el rey de los monos.
Bueno, esta es la opción de Classics que emitimos esta noche, hoy viernes a las 22 horas, con invitado de lujo, Juan Orellana y yo en el programa Classics, y que es una de las producciones más potentes de Hugh Hudson, este londinense, que nació en 1936, murió en el 2023, que hizo Fangio, hizo Carros de Fuego, sobre todo, que fue su gran éxito y su gran película. Pero por lo menos hay que agradecerle hacer superproducciones como esta de Greystock, o como Revolución, Nuevos Rebeldes, Soñé con África, incluso rodó aquí en España Altamira, que esa era muy fallida realmente. Greystock es discutida, pero es la adaptación más realista de la novela famosa de Edgar Rice Burroughs sobre Tarzán. como digamos, más pegada a la realidad de la novela, aunque es también bastante libre. Entonces hay toda una trama dentro de ella de qué hace Tarzán en el Imperio Británico cuando va a Inglaterra, la llamada de la jungla. Y luego he hecho todo con monos humanos, o sea, no hay efectos digitales, sino interpretaciones con monos muy bien llevados. De hecho, tuvo 3 nominaciones al Oscar, una de las cuales era el de maquillaje, aunque no ganó, le ganó a Amadeus, pero está muy bien. Y es muy interesante, los protagonistas son Christopher Lambert y Andy McDowell, lo cual eso también tiene un cierto interés. Y bueno, creo que es una propuesta un poco más actual que otras películas que hemos puesto, es del año 1984, pero que también marca, digamos, esas películas de transición entre el cine clásico y el cine contemporáneo. Y luego tenemos también el sábado 2 peliculones, una película bélica magistral que es War Horse, Caballo de Batalla de Steven Spielberg, que a mí me entusiasma, y un thriller político muy intenso, Copland, de James Mangold, con Sylvester Stallone, Harvey Keitel, Robert De Niro, están todos ahí. Muy buena película también. Son 2 opciones magníficas. Y el domingo en Viva el Cine Español, 2 divertidas comedias muy, muy, muy, muy castizas. La Verbena de la Paloma, de José Luis Saavedra, bastante buena, con Concha Velasco. Y Días de Feria, de Rafael J. Salvia, con José Luis López Vázquez y Pepe Isbert. Ya solo esa combinación vale la pena. Y el domingo, 3 westerns notables con actorazos, ¿no? Porque el primero es Los Implicados, de Raoul Walsh con Carl Gable. El segundo es Bandido, de Richard Fleischer, con Robert Mitchum. Y el tercero, La jungla humana, de Don Siegel, nada menos, con Clint Eastwood, o sea que, y con Lee J. Cobb. Con lo cual, muy buena propuesta este fin de semana. La verdad es que es como para quedarse en casa todo el rato e ir viendo peliculones uno detrás de otro.
Y va a merecer la pena porque además no dan muy buen tiempo. Bueno, Jerónimo José Martín, nos has hecho un resumen completísimo de toda la oferta para este fin de semana en salas, plataformas y en 13 Televisión. Te vamos a escuchar aquí el martes en El Cine con Otros Ojos. Muchas gracias y hasta entonces.
Muchas gracias a ti, Bea, y hasta el martes, si Dios quiere.
Adiós, Jero.
Adiós. Adiós.
Así llegamos a las 3:36 de la madrugada. Vamos a seguir poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Un nuevo papa.
Habemus papam.
Atención.
Leonem decimoquartum.
León decimoquarto.
Un momento histórico.
Prevost viene de una diócesis pequeñita en Perú. Es un norteamericano, es un agustino y luego ha sido misionero. Ha sido un misionero en Perú.
Le vamos a escuchar.
La pace sia con tutti voi. Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos y en modo particular a mi querida diócesis de Chile. Chiclayo en el Perú.
Escucha toda la información en directo desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Y poquito a poco nos vamos aproximando. A las 4 de la mañana, en la tarde, hablaban hace muy poquito sobre la historia de Patricio Barandiaran. Él venció al Parkinson con una batería en su cuerpo. Con solo 34 años, la enfermedad apagó su música, pero en 2021 una operación de estimulación cerebral profunda cambió su vida. Hoy Patricio vuelve a tocar, cantar y vivir sin temblores, con una batería implantada que le devolvió el control.
Esta vida es una aventura, un laberinto cruel de dudas. Sin un sentido, sin un porqué. Una rosa en llamas, un alma en combate. Un ramo de risas y un corazón de chocolate. Una canción que te alegra el corazón. Esta vida es una aventura, un laberinto de solo dudas. Santa aventura sin dioses y sin porqués. Todos los lugares.
Estamos escuchando a Patricio Barandiarán cantar Esta vida es una aventura, y bien que lo sabe él. En 2021, este músico vasco cruzó las puertas de un quirófano sin garantías, sin promesas de que todo saldría bien, pero con la certeza de que no había otro camino. Le implantaron una batería bajo la piel, estimulación cerebral profunda, una técnica reservada para los casos más severos de Parkinson. Y entonces ocurrió lo que algunos llamarían un milagro. Volvió a caminar, volvió a conducir, volvió a acariciar las cuerdas de su guitarra sin que sus dedos se negaran. Volvió a ser él. Y más aún, volvió a ser el músico que siempre había estado llamado a ser. Hoy Patricio es el protagonista de la historia que nos trae Javi Nieves aquí en la tarde. Javi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, sobre todo es que la canción mola mucho. Mira qué bien suena a mí. Esta canción me gusta mucho, la canción de Patricio. Me conmueve porque con 34 años, cuando el Parkinson llega a su vida, estaba empezando su carrera musical y empezaba a despegar y empezaba a llenar salas y ver cómo de repente tu cuerpo deja de responder es un golpe muy grande. En el 2015, le diagnostican Parkinson precoz, un Parkinson muy agresivo, que lo frena todo hasta 2021. Y ahí es cuando la compleja operación que has mencionado, una operación cerebral, le devuelve el control, la música, le devuelve la vida, y hoy está aquí para presentarnos su nueva canción que se llama Yo no soy del viento.
Yo no soy del viento. Yo no sé doblarme, yo no soy del viento, no me pidas que cambie, yo no soy del viento, no vas a cambiarme.
Bueno, esta canción la estamos escuchando por primera vez porque la presentación oficial es el viernes, que es cuando salen todas las canciones, y este viernes, el 11 de abril, es el Día Mundial del Parkinson. Y esta es una demostración, Pilar, de que hay vida después de esta enfermedad.
Pues podríamos decir que Patricio no solamente ha vencido muchas de las barreras del Parkinson, ha hecho de la enfermedad arte. Patricio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, hola, ¿qué tal?
Bueno, como decíamos, has vivido una transformación radical, de no poder controlar tus movimientos a volver a tocar la guitarra. ¿Qué fue lo más doloroso de perder el control de tu cuerpo siendo tan joven y estando además en la cima de tu carrera?
Bueno, yo diría que, a ver, esto ha sido un viaje, tal cual, y sigue siendo un viaje, convivir con el Parkinson, o la gente que convive con otro tipo de enfermedades, incluso diría una carrera musical, ¿no? Es siempre un viaje y tiene sus momentos buenos, peores, más buenos, más peores. Entonces al final tú vas navegando por ellos, vas como buscando tus soluciones y tus herramientas para salir adelante. Ahora con perspectiva, diría que ha habido algunos malos momentos y han dolido de manera distinta. Entonces no sabría decirte cuál ha sido el peor, pero intento desde luego poner el foco en los mejores, ¿no? Porque la enfermedad, creo que también las complicaciones traen cosas muy buenas. Aprendizajes muy interesantes, descubrimientos autopersonales no al alcance de todo el mundo, porque hacen viajes diferentes, te da otra perspectiva de la vida, de ti mismo, de tus aspiraciones, y es muy enriquecedor. Entonces, paradójicamente, me gustaría como más reenfocar la respuesta a todo lo bueno que me ha dado esta aventura y que me está dando.
Qué tremendo oírte hablar así, Patricio. Bueno, lo primero, más allá de la enfermedad, enhorabuena porque la canción es realmente buena y te devuelve otra vez a ese punto de carrera que estabas. La canción es fantástica. Pero el Parkinson no es una enfermedad para nadie, pero menos para una persona de 34 años, en la que uno está planeando el futuro y no la vida con una enfermedad. Por mucho que te haya aportado, que te hemos escuchado.
Sí, y tienes toda la razón. Tienes toda la razón, es así. Pero, perdona que te interrumpa, ¿eh? Pero ¿sabes lo que me ha pasado también en un aprendizaje del viaje? Es que cuando te pasa esto o te pasa otra cosa, se convierte un poco en tu, no discurso, pero es como ese asunto que está como en la mesa de la cena con el amigo, en casa, con tus padres, este asunto que está ahí. Y entonces ahí es gracioso porque te das cuenta que todo el mundo le pasa algo. Evidentemente, un tema neurológico es otro calibre, pero la relación que tiene una persona con sus problemas o sus enfermedades es muy relativa y muy subjetiva y muy personal. Entonces, sí es tremendo, pero te digo que conozco a gente en la asociación de Asparvi, de Vizcaya, del Parkinson, que lo navega muy bien, mejor que gente sin Parkinson. Entonces, ¿me entiendes? Entonces es algo, hay que conocerlo, hay que conocer al bicho.
¿Recuerdas el momento exacto en el que te dieron el diagnóstico, Patricio?
Sí,
¿cómo fue ese momento?
Claro, me acuerdo, inolvidable. Pues fue difícil, pero creo que no lo leí bien. O sea, en el momento creo que dramaticé demasiado. Era joven, tal, le haces como un gran mundo, ¿no? Tiendes como al dramatismo. Y ahora veo y he aprendido de eso que fue un error verlo así porque parece un poco cliché y un poco frase de Hollywood, pero os lo juro que yo lo creo así. Nada es realmente tan dramático. Y no estoy aquí hablando desde yo sé, la verdad no, de verdad que no voy de ahí. Y todavía soy muy joven y me quedan mil cosas que me van a pasar. Pero puedo afirmar que mis 43 años, a pesar de que me ha pasado esto u otras cosas, nada es tan dramático. Siempre hay una salida, una luz, una puerta al final del túnel. Siempre hay algo que te tienes que agarrar. Y parece que vengo un poco, de verdad, es que parece a veces me da la sensación cuando lo explico que parece como que con un discurso hecho y tal, pero os lo juro que lo creo así. Es, siempre merece la pena poner el peso en el lado de la búsqueda de la solución.
Pero me imagino que encajar el diagnóstico tuvo que ser muy duro, asimilarlo. Y ya así un tiempo después buscar, pues eso, la luz, buscar la solución. Pero al principio me imagino que sería todo tinieblas.
Sí, y es un viaje. O sea, son tinieblas, un momento duro de frustración, pero no es absoluto. O sea, es un viaje. Luego, pues lo aceptas, te resignas, descubres cosas, conoces a gente que le ha pasado, vas conociendo la enfermedad, te vas no adaptando, pero tu cuerpo va cambiando. Es un viaje. Es un viaje per se, o sea, un viaje con mayúsculas, en negrita, subrayado. Es un viaje, pues como todo viaje, con sus momentos de que no lo entiendes, que te parece injusto. Pero al final del viaje, cuando miras atrás, dices, ¿dónde pongo la luz? ¿Dónde pongo el foco? ¿En el palo en la cabeza o en lo bueno que saqué del viaje, ¿no?
Es un viaje que empieza de una manera muy dura, sobre todo porque la música, para los que os dedicáis a ella, es una manera de expresarse y también una terapia, ¿no? Tocaros relaja, es un poco, es vuestra vida. Y en el momento en el que piensas o ves que no puedes tocar la guitarra, que sentiste la primera vez que no pudiste tocar una canción entera sin que el cuerpo te traicionara.
Claro, claro, eso es muy frustrante. De hecho, me preguntaban, ¿llegaste a pensar en que no ibas a tocar más en directo? Y pensaba, coño, si es que no tocaba en directo. O sea, no es que pensara, no voy a poder hacerlo, es que no lo hacía. Del 2012 al 2018 no lo hice porque no podía. Pero aprendí más a desarrollar otras facetas de composición en casa, de grabarme, de maquetar, en fin. Y de ahí salió un disco maravilloso, pero sí, cambia también, ¿sabes lo que cambia, Javi? Cambia también la manera de trabajar, de componer. Antes de la enfermedad, lo hacía en simultáneo, pues el blog, el boli, la guitarra o el piano, y vas como ta-ta-ta-ta haciéndolo. Y aquí como la sincronización de los movimientos es más difícil, pues trabajaba de otra manera. Grababa notas de voz que memorizas y luego vas como buscando tus letras, ¿no? Es otra manera de trabajar. Entonces vas como adaptándote. Siempre vuelvo como a la palabra viaje porque realmente vas buscando tu manera, ¿no? Tu manera. Pero sí recuerdo, por ejemplo, con el disco de Hollywood, Es solo una palabra, que estuve con vosotros además hace 2 años, en la composición de ese disco, que fue antes de la operación, que estaba peor, bastante peor, no tenía mucha falta de autonomía, sí recuerdo momentos de mucho cansancio, como de estar como viendo y digo, joder, cuánto me cuesta esto y tal. Pero Pero bueno, fue una parte del viaje.
Hablabas ahora de la operación. Yo quiero que nos expliques un poco cómo fue, porque es que es casi de ciencia ficción. Decíamos, te implantaron una batería bajo la piel, estimulación cerebral profunda. ¿Cómo fue esa intervención?
Es una cirugía que se llama estimulación cerebral profunda, DBS en inglés, ¿o qué es? Y bueno, es una batería que llevas bajo la piel y que lleva unos cables que emiten como electricidad a tu cerebro y a veces funciona muy bien, como es mi caso, a veces funciona regular, otras veces no funciona. De hecho, el otro día me encontré con el neurólogo con el que tengo mucha relación, con Juan Carlos Gómez Esteban en Paseando en Bilbao, y me dijo, tú eres mi caso de éxito.
Qué así, bueno.
Claro, o sea...
Enhorabuena, qué bien.
Sí, es verdad. Y le dije, es verdad.
No sé. O sea, es una especie de marcapasos en la cabeza, ¿no?
Sí, emite electricidad y al final, pues, como, no sé, ordena tu actividad dopaminérgica. No sé si estoy diciendo una barbaridad o no.
No
soy médico.
Alguien
no
lo entenderá.
No soy médico, pero bueno, el caso es que a mí me ha funcionado.
¿Tú no sientes nada?
No. ¿De qué te refieres?
Sí, si sientes, no sé.
La descarguilla o algo.
Eso
no,
es.
Yo me siento guay. Yo estoy fenomenal.
Ya. Y es inmediato. Es decir, tú sales como cuando te operas de los ojos, sales y dices, oye, no puede ser que controle mis movimientos.
Sí, más o menos. Hasta que en cuanto entran en el punto, la regulación, sí, es bastante flipante.
Bueno, y te encuentras también que de hecho vuelves a la música.
Yo no sé doblarme, yo no soy del viento. No me pidas que cambie, yo no soy del viento.
Bueno, vuelves a la música con esta canción que se llama No soy del viento y creo que a finales de este mes de abril tienes de nuevo conciertos, te vas a subir de nuevo a un escenario con tu guitarra.
Sí, de hecho, una cosa de la cual me siento muy orgulloso que la estoy diciendo es que los últimos conciertos que estoy haciendo los estoy haciendo solo.
Pues solo es muy llamativo porque claro, es que estas canciones piden no subirse solo. Yo, vamos, te entiendo perfectamente, sí. la valentía doble, porque estas canciones están muy producidas, entonces subirse a defenderlas solo con tira mucho de voz esto, ¿eh?
Sí, pero luego también sabes lo que pienso. Estos días con la promoción del single, es una cosa muy obvia, pero a los artistas hay que verlos en directo. Entonces, yo creo que la gente cuando viene es muy buena. Me encantaría ver algo así, porque, no sé, no hay mucha gente con Parkinson dando... O sea, es una cosa como un poco curiosa, ¿no? Entonces, la temática... Luego creo que la enfermedad me ha abierto nuevos campos de escritura, nuevas temáticas. Hay un autor que me encanta, Franco Battiato, que hizo una versión suya. Que me encanta. Franco Battiato, por ejemplo, tenía una temática muy espiritual. Uh-huh. Nada de desamor, por supuesto, y tal. Pero no
canciones
es
maravillosas. Sí,
maravillosas, que eran como de dónde ha sacado esta idea. Y benditos esos autores que se salen del desamor, amor, autopsicología y de repente sacan como temas tan, tan originales, ¿no? Creo yo. Vamos, como puede ser lo que hacía Franco Battiato. Entonces, en ese sentido... Pues yo me siento muy orgulloso de toda la temática de estos tres discos que son Un rayo me atravesó, Hollywood, y este que sale en julio, en septiembre, que se va a llamar La Magnífica.
¿Cómo te estás preparando para la vuelta a los escenarios?
Pues bien, tengo que ensayar más, pero con mucha ilusión. Muy contento, la verdad, porque yo me siento un afortunado de verme con la oportunidad de volver a hacerlo bien.
Oye, esta mañana estaba en la mañana Leire, nos ha estado Leire Martínez contando una canción que también ha contado una realidad suya muy concreta, muy particular, que ha nacido de como respuesta a algo. En tu caso, esta canción, que es al mismo día que la de Leire, el día 11, uh-huh. Yo no soy del viento, también es responde a algo muy concreto, ¿no? Yo no soy del viento, parece que es una respuesta clara a la situación que has vivido, ¿no?
Sí, sí. Para mí es una canción con misión. Es una canción que espero que en lo musical y en lo artístico pues a la gente le guste, y en la parte sobre lo que tú decías, ¿no?, en que la he basado, en que me he inspirado, pues me parece que transmite un mensaje muy importante, ¿no? Que es, todos tenemos problemas, todos tenemos cosas, como os decía antes. A uno el niño no lo estudia, a otro no sé qué, en fin, todos tenemos problemas que son más grandes o más pequeños, depende de cómo cada uno los haga en su cabeza, pero hay que seguir buscando soluciones y encontrar un camino propio.
Para acabar, Patricio, estamos en la semana del Día Mundial del Parkinson. ¿Qué mensaje te gustaría que quedara grabado hoy en quien nos está escuchando?
Pues, más que mensaje, que no daría ningún mensaje, diría que creo que la mejor, la cosa que más ilustra, que más enseña, que más mejor ejemplo es el acto. Un ejemplo. Entonces, quizás el mensaje sería seguir buenos ejemplos, ¿no? Y en ese sentido, y aprovecho que pasa por aquí mi canción, pues creo que esta canción, Yo no soy del viento, es un buen mensaje para la gente, inspirador, que viene a decir que te pase lo que te pase, sea lo que sea el viaje por el que estás viviendo, tira para adelante, busca soluciones, busca la luz y sigue adelante.
Pues con este mensaje nos quedamos. Patricio Barandiarán, muchísimas gracias por contarnos tu historia de superación.
Muchas
y muchos
gracias.
Éxitos en esta
muchas
vuelta
gracias.
A los escenarios y en esta nueva etapa.
Gracias a los dos.
Bueno, el éxito mayor de Patricio es haber sido un caso de éxito ya previamente, sí. Como le dijo el doctor Pilar, ese es el mayor éxito ahora mismo. Nosotros que buscamos historias de verdad, historias reales que conmueven, que esta es una de ellas. Es que decía Patricio, yo no quiero ser ejemplo. No, pero es que se le nota la honestidad a la hora de hablar. En la radio también se transmiten muchas cosas, ¿verdad? Y esa honestidad es que atraviesa las ondas radicalmente.
Pues la historia que nos ha traído hoy nuestro Javi Nieves. Javi, gracias como siempre, hasta la semana que viene.
Gracias, Pilar.
Worries on your mind. Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.